Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues feliz día festivo en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Aquí estamos en el 101.2, donde te vamos a acompañar, sea el día que sea, hasta las 4 en punto de la tarde. Hasta las 3 y media lo haremos en formato de sinopsis de titulares en el 104.5 de FM y en el 882 de onda media. Hoy es lunes, día 24 de abril. Ayer fue el día de la comunidad. Hoy lo celebramos con este asueto que el calendario laboral nos da a los habitantes de esta comunidad, y nosotros encantados de resumirte un fin de semana y de entrar, poner el pie ya en una semana realmente apasionante. Miren Alonso, que no se lo ha querido perder, está en el control. Rápidamente te avanzo todo con titulares. La semana podría haber venido mucho más caliente de lo que ya de por sí viene, y no por la temperatura que hay en la calle ahora mismo, aproximadamente 24 grados en el centro de la ciudad, sino porque a la previa de la final de la Copa del Rey podríamos haber estado perfectamente a esta hora especulando con que si Paco Herrera iba o no iba a continuar como entrenador del Real Valladolid. Pues bien, al final ese Valladolid 2, Elche 1... hace que, yo creo, Paco Herrera vaya a terminar la temporada en el equipo vallisoletano, y ese semana a semana quede un poquito ya desplazado por lo que la coherencia marca. Buscar un entrenador para 6 jornadas finales de liga, cuando tú mismo ya has dicho que quizá hay que buscar solo un objetivo, que es la permanencia, sería contradecirse. Se consiguió ese punto número 49, pero resulta que ahora el Real Valladolid, después de los tropiezos de sus antecesores, está a 4 puntos del playoff. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos de nuevo a volvernos loco y a pensar que el objetivo es el que es, o vamos partido a partido y lo que tenga que ser, será? Yo creo que esta fórmula, la última, es la que todo el mundo aplica y al final termina consiguiendo rédito. Sin ir más lejos, por ejemplo, el Atlético Valladolid Recoletas, que partido a partido este fin de semana consiguió la permanencia. También consiguió ganar su partido por 26-27 en la cancha de Alcobendas, el Aula Cultural Valladolid. El Valladolid B no pasó del empate ante el Tudelano en un 0-0 que se dio en la mañana de ayer en los campos anexos al nuevo estadio José Zorrilla. Y también en la mañana de ayer, aunque no hay que olvidar que el Comercial Ulsa Baloncesto Valladolid logró meterse como sexto en los playoffs para el título, para el ascenso a la división de LEP Oro. Su rival será el Fundación Lucentum de Alicante. No hay que olvidar que ayer se disputaron dos partidos de rugby. Uno en Madrid, donde el Quesos Entre Pinares vencía al Cisneros, aunque eso no le servía para terminar la fase regular como líder. Un liderato que ha alcanzado el Silverstone en El Salvador después de remontar y vencer por un punto al Alcobendas en Pepe Rojo. Pero cuidado, porque puede que ese partido todavía no haya terminado. Y es que el Silverstone El Salvador alineó a un jugador que en teoría estaba sancionado. Hansi Graf ya tenía un partido acumulado de sanción, pero el comité de competición no se lo comunicó al Silverstone El Salvador, con lo cual el equipo vallisoletano decidió, ante la falta de comunicación, está la omisión de la sanción, alinear al jugador. Además, cuando introdujo en el sistema telemático el árbitro el nombre del jugador, el sistema no se lo rechazó. Luego estaba absolutamente habilitado para jugar ese partido. ¿Habrá acabado el Silverstone Alcobendas ayer o va a continuar en los próximos días? Ampliaremos detalles a lo largo de la semana. Se juega la final de la Copa del Rey de Rugby, todo ello a partir de ahora mismo y hasta las 4 en la sintonía de la cadena COPE. Si te quedas en COPE más, te lo cuento. Hasta ahora.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Aún no te has enterado? En Disauto inauguramos nuestra nueva exposición con más de 600 metros cuadrados solo para seminuevos y kilómetro cero de la marca Peugeot y Grupo Volkswagen. Corre, ven y no te quedes sin tu seminuevo o kilómetro cero en Disauto. Disauto, carretera Danero Gijón, kilómetro 194-700 o en www.disauto.com.
Una carta original y elaborada con un conjunto de platos cuidadosamente seleccionados. Carnes, pescados, raciones exclusivas, conocer la mejor gastronomía de la tierra, con el estilo único de la cocina tradicional. Restaurante El Paso, Avenida Madrid, en Laguna de Duero.
¡Súbeme la radio!
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¡Súbeme la radio, que está mi canción! ¡Siente el bajo que va subiendo! ¡Tráeme el alcohol que quita!
No me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado.
29 minutos para que sean las 4 en punto de la tarde. El Real Valladolid venció. Por cierto, este fin de semana se juega la final de la Copa del Rey de Rugby en el Estadio José Zorrilla. Mañana vamos a tener especialmente dedicado de forma íntegra este tiempo de radio a esa final de la Copa del Rey que van a disputar el domingo a las 12:30 el Silverstone El Salvador y la Unión Deportiva Samboyana. En ese partido está sancionado Juan Carlos Pérez, va a tener que dirigir desde la grada, y en ese partido, en teoría, insisto, no debería poder jugar Hansi Graf, el jugador que ayer lo hizo de una forma, digamos, preventiva. Y es que, después de tener tres amarillas, debía habérsele acarreado un partido de sanción. Y posiblemente el comité de competición tenga claro que ha cometido un error por omisión que ha supuesto que ahora estemos en un lío montado tremendo, porque hay muchos condicionantes. El primero, la no comunicación de la sanción automáticamente hace que el club, por omisión, pueda contar con el jugador. Al menos esa es la teoría que maneja el club. Segundo, en el momento que se le da la alineación al árbitro, el sistema telemático que manejan los árbitros de la Liga de División de Honor de Rugby hace que si un jugador no está autorizado o capacitado para jugar ese partido por algún problema de licencia o por algún problema de sanción, automáticamente el acta electrónica rechace el nombre del jugador, y el acta electrónica admitió a Hansi Graf como jugador para ese partido. Es decir, El Salvador 2, Comité de Competición 0, o Federación Española de Rugby 0. ¿Pero qué pasa? Ahora el Silverstone El Salvador ha quedado primero. Si hay recurso, sea de quien sea, sea del BRAC, sea del Alcobendas, sea del Verenos Rugby o del Cisneros, cualquiera puede entrar a denunciar la situación y se le da la razón al recurso, el Silverstone El Salvador perdería la primera plaza, pero es que también perdería la segunda y con ella el factor cancha en las semifinales. ¿Por qué? Perdería los 5 puntos obtenidos por el triunfo de ayer, que pasarían a Alcobendas, y además sería sancionado con 2 más por alineación indebida. El partido se daría por 0-7 ganado el equipo madrileño, teniendo en cuenta que el Salvador ganó por 3 en el campo del Alcobendas, el averaje particular favorece a los madrileños, que pasarían a ser segundos, dejarían al Silverstone tercero, siendo campeón de la fase regular el Quesos Entre Pinares. Puede pasar absolutamente de todo. Yo ahora mismo no apostaría un solo céntimo de los que llevo ahí en la calderilla de la cartera por lo que pueda pasar. Porque al perder el factor cancha, el Silverstone El Salvador se libera en la jornada de semifinales uno de los campos o uno de los días con la celebración del Campeonato de España de categorías inferiores también en Pepe Rojo. Y es que ha dicho la Federación que el domingo el campo número 1 no se puede usar para la División de Honor. Preferencia absoluta para el Campeonato de España. Con lo que o juegan los dos el sábado por la tarde, algo que se me antoja bastante complicado, o El Salvador juega el domingo por la tarde, o El Quesos juega el domingo por la tarde, o se busca un campo alternativo para jugar esas semifinales, esa semifinal concretamente del domingo, de la División de Honor de Rugby. Si El Salvador cae a la tercera plaza, por la decisión del comité, se elimina ese problema. Pero, cuidado, son todo conjeturas. Yo ni sé de reglamentaciones, ni sé de ni siquiera sé si Alcobendas o BRAC van a presentar recurso ante la alineación indebida, o BRAC, o ya digo, o el Ranas, que, o el Minotauro, que ya no existe. Van a presentar recurso por la alineación de Hansi Graf. Lo único que sí que sé es que Hansi Graf ayer jugó y que estaba o debería haber estado sancionado, pero esa sanción no fue comunicada en tiempo y forma al Salvador, con lo cual el Salvador cree que no transgredió ninguna norma. Durante las próximas horas van a pasar cosas. Está Miguel Ángel Torres, que no suelta el teléfono. Tres baterías lleva ya hoy de hablar con gente. Vamos a ver mañana si hay solución, no hay solución, si hay recurso, no hay recurso, si hay plazo, no hay plazo. Y es que recordemos que la sanción es de inmediato cumplimiento. La sanción que se imponga ha de ser ya cumplida en la Copa del Rey, del próximo domingo a las 12:30. Así que quería semana tranquila, toma semana. Vamos a tener, por un lado, lo de competicional, lo competitivo, y por otro lado, lo burocrático. Pero vamos al fútbol, si te parece, donde el Real Valladolid consiguió salvar, o Paco Herrera, mejor dicho, consiguió salvar el match ball del partido ante el Elche. Por partes, el Valladolid de los primeros 30 minutos no ofrecía garantías de nada, no tenía crédito de nada y no iba a ningún sitio. Un equipo que salió buscando las tablas de la plaza, no en este caso del marcador, echado atrás, dominado por un Elche que no se podía creer lo que le estaba pasando y que además no aprovechó la única gota de fortuna que tuvo durante esa primera media hora, que fue en el minuto 10 el gol de Raúl de Tomás. La apertura de Michel, el pase entre líneas a Cristian Espinoza, el centro tenso, muy tenso, del jugador argentino y el remate en el segundo palo de un Raúl de Tomás que hacía su gol número 10 con la camiseta del Real Valladolid. Y digo que no lo aprovechó, porque de repente el Valladolid entró en una especie de bucle de déjà vu, concediendo a Borja Valle lo mismo que le concedió al jugador del Sevilla Atlético en el primer gol la pasada semana. Es decir, acercarse a la frontal y ofrecerle toda por la portería, con lo que Borja Valle lo único que hizo fue clonar el primer gol que nos había metido el Sevilla Atlético 6 días antes. El Valladolid entró en una fase de estado catatónico, histérico y casi podría decir de pánico, que le llevó a sufrir lo indecible hasta que de repente en el minuto 30 algo pasó, o en el Elche o en el Real Valladolid, pero la cosa acabó asentándose, hasta tal punto, y esto lo digo yo, de que la siguiente hora de partido, es decir, los últimos 10, 12, 15 minutos de la primera parte y la segunda mitad, pudimos ver posiblemente al Valladolid más tácticamente equilibrado que hemos visto esta temporada en la competición. Un Valladolid que tenía cubiertas prácticamente todas las zonas del campo, que no concedía espacios vanos al rival para manejar entre líneas y sobre todo que no cometía los errores groseros en ataque a los que nos tienen acostumbrados. Con 1-1 se iba avanzando el marcador, iba avanzando el partido, no el marcador, el partido, hasta que en el minuto 43 de la segunda parte, es decir, a 2 para el 90, un centro de Balbi desde la izquierda lo toca, no sé si voluntaria o involuntariamente, Jaime Mata, pero el toque es canela, porque lo que hace es evitar a Armando y habilitar a un José que llegaba desde atrás como un auténtico tiro para que fusile a Juan Carlos y establezca el 2-1. El Elche lo intentó ya de una forma desesperada, incluso a punto estuvieron de conseguir el gol del portero, pero afortunadamente en esta ocasión la moneda ya había caído del lado del Real Valladolid, que pudo de esa manera atender a una de las máximas del fútbol. Yo os comentaba durante la pasada semana que dentro de la vorágine de sigue Herrera, no sigue Herrera, sin estar en la cabeza del presidente y considerándome a mí mismo incapaz de gestionar una situación como esas, que yo hubiera tomado una decisión. Estoy a 3 puntos de la permanencia. Dejo que el entrenador dirija y prepare ese partido. Si el partido cae de cara, me salvo, como ha ocurrido. Si el partido sale cruz, con una derrota, prácticamente voy a tener justificada la destitución del entrenador, si no en ese mismo momento, esa misma noche o al día siguiente. No creo que hubiera llegado hoy lunes como entrenador del Real Valladolid en caso de derrota y Paco Herrera. Y en caso de empate, hombre, dependiendo de lo que hagan los de abajo y dependiendo sobre todo de la imagen que se haya dado. Pues bien, ahora hemos llegado ya a los 49 puntos. El playoff está a 4, el descenso está a 10. A mí particularmente con no quedar en la zona tonta 5 semanas, me vale. Pero podemos volver a aspirar de nuevo. Está a 4 puntos, hay enfrentamientos directos por arriba, todo el mundo tiene más miedo que vergüenza y curiosamente los enfrentamientos directos, algunos, muchos de ellos, están acabando con empates en el marcador. Si el Valladolid coge ya de una santa vez la bendita racha de 2 o 3 victorias seguidas, ¿por qué no podemos volver a soñar? Pero eso sí, es muy complicado que un equipo se concentre en eso si semana a semana tenemos que preguntar qué va a ser del futuro del entrenador. Muy, muy complicado. Yo creo que la plantilla, el pasado fin de semana, demostró que, por lo menos, salió escocida al campo después de la derrota en Sevilla. Pidió perdón durante la semana de todas las formas posibles, en directo, en diferido, por Twitter, por Facebook, por Instagram, por lo que sea. Y creo que se medio reconcilió con el público. Bueno, salvo 2. Salvo Villar y salvo Isaac Becerra, que tienen que estar ahora mismo todavía acusando la sensación de tensión que los silbidos de la grada le proporcionaron. Pero el Valladolid tiene 49 puntos. Ya digo, está exactamente a 4 del playoff. Vamos a volver a ser optimistas y vamos a dejar de especular, de verdad. Es un deseo que tengo. Yo es que creo que lo mejor que puede pasarle ahora al Valladolid es que se centre en el partido del Numancia, y si se gana el partido del Numancia, en el siguiente y luego en el otro, y ya semana a semana iremos viendo cuál es nuestro objetivo. Pero lo que sí que considero ahora mismo como de justicia, no de justicia, lo más lógico, lo que yo haría. Yo ni estoy en la cabeza de Suárez, ni le asesoro, ni le aconsejo, pero lo que yo haría sería ya desempolvar todo halo de problemas o de dudas sobre la persona de Paco Herrera. Un Herrera que al acabar el partido dijo precisamente eso, que conseguido el primer objetivo de la temporada, ahora lo que quiere es acabar el trabajo que ha empezado y que se congratuló por el gol de José.
En primer lugar, yo diría que antes de esa situación, ¿no? Yo durante este fin de semana, pues ayer y hoy, fin de semana, llamémosles ayer y a hoy, ¿no? Tenía mucha necesidad de ganar. No tenía otra sensación que querer ganar, que seguir peleando. Porque yo el objetivo todavía creo que se puede conseguir. A veces puede sonar que me repito, etcétera, etcétera, y que puedo valorar cosas que parecen difíciles y tal, pero yo creo que lo podemos conseguir. Y en primer lugar, lo que he valorado este fin de semana, ganar para seguir peleando. Yo no me quiero ir de aquí hasta que esto acabe. Y no me quiero ir de aquí sin tratar de que el equipo esté entre los 6 primeros. Y en segundo lugar, cuando ha marcado José, pues una alegría también por él, porque me parece que es un chaval que lo sacamos del B y se ha convertido para nosotros para él y para la segunda división y para equipos que pueden estar siguiéndolo en un jugador muy, muy importante. Para mí es una alegría él, en este caso por él, porque ha marcado un gol importantísimo en todos los sentidos para nosotros.
Ese es el sentir, o era el sentir, de Paco Herrera al final del partido. Un Paco Herrera que tenía otro semblante muy distinto, un semblante muy parecido al del final de la primera vuelta, al que le adornaba la cara al final de la primera vuelta. Y había que hablar con el presidente, con Carlos Suárez, quien naturalmente admitía que durante la semana, o en la previa del partido, él no había intervenido, pero que sí había entrado a darle su opinión a los jugadores al final del encuentro.
¿Qué les has dicho a los jugadores?
Yo nada, no es mi trabajo. Ellos me imagino que habrán tenido charla prepartido, ¿no? Porque es lo normal cuando se prepara. Yo creo que ahora se trata que disfrutaran, porque creo que han peleado, que han cambiado bastante la imagen y todavía podemos dar muchísimo más, no tengo ninguna duda, y creo que todavía no se parece al equipo que acabó la primera vuelta también, pero es el camino y bueno, creo que al final hemos merecido los tres puntos que nos hemos llevado.
¿Ha surtido efecto la reunión del otro día? ¿Crees tú confiabas en ellos o es bueno, casualidad?
No, yo ya lo dije, que probablemente fuera el único que confiaba, pero no se trata de hacerlo, lo hemos hecho otras veces, el conseguir ganar un partido y luego volvernos a relajar. Si el equipo se relaja, volveremos a hacer el ridículo, seguro, ¿no?
Ahora ves la clasificación, Carlos, y da todavía más rabia el partido de Sevilla, ¿no?
Bueno, y el partido del Sevilla, y el partido del Nastic, y el partido del Huesca, y el partido, y cuando no hemos hecho lo que hemos tenido que hacer, pues se nos han ido escapando un montón, porque este equipo tiene calidad suficiente para pelear, estar más arriba de donde estamos, ¿no? Pero hoy ha sido, yo creo, que un paso importante y hay que recuperar a jugadores. Creo que el público ha ayudado muchísimo, pero bueno, no se puede pitar a jugadores importantes como Becerra y como Juan Villar, porque son nuestra gente y nos van a ayudar y se van a dejar la piel hasta el último momento. Y entonces creo que al revés, tenemos que animarles, ¿no? No todos juegan bien todos los días y hoy, pues, igual que la semana pasada, quizá nos faltó tensión o no vimos las cosas, creo que el planteamiento de Paco y el último cambio al final, quitando a Raúl, que estaba muerto, y poniendo a José en punta, creo que es lo que nos ha dado la victoria, ¿no? Con lo cual esto hay que apuntárselo en el debe al señor Herrera.
¿Herrera está más fijo ahora? ¿Está más firme?
Ahora nosotros, como dije el otro día, ahora queda pensar en el Numancia y ya está. Solo partido en Numancia, partido en Numancia y partido en Numancia. Porque si los ganamos y nos acompaña un poco la suerte que no hemos tenido toda la temporada, pues espero que estaremos un poquito más cerca para ver si al final todos creemos que lo podemos conseguir, ¿no?
Volviendo al tema del público, si había un partido en el cual se puede justificar ese proceder, era hoy.
Sí, pero tenemos que entenderlo. Sí, yo más barbaridades que he podido decir durante toda la semana, pero al final ellos han sido muy importantes, ¿no? La peña de animación, creo que ha hecho un trabajo muy bueno todo el partido, y no lo digo a modo de queja, sino de que sepamos que al final somos los que somos, y con estos bueyes son con los que nuestra gente va a tener que arar, y es que ya no podemos cambiar nada, ¿no? Entonces creo que lo importante es, como han demostrado compromiso y han demostrado que quieren volver a ser ese equipo, que les apoyemos, y luego ya habrá tiempo de que nos leáis la cartilla y que nos digáis lo que hemos hecho bien o mal, pero yo creo que tengo muy buenos profesionales que lo han demostrado y que todos han salido con ganas, y que es justo que les intentemos animar para ver si pueden dar un poquito más, ¿no?
O sea, si no he entendido mal, y perdón el símil, el bonobús de la confianza en Herrera de Carlos Suárez no se ha rellenado hoy.
Yo acabo de decir que creo que el cambio que ha hecho es el que ha ganado el partido, ¿no? Con lo cual ha demostrado. Yo el otro día dije que es el mismo entrenador que ha tenido tres ascensos, que habrá tenido algún fracaso, y que el tema no era hablar el otro día de Paco Herrera. Una vez decidimos que continuábamos porque era vuestra pregunta, si se iba a sentar en el banquillo. Hoy no toca esa pregunta porque está claro que al ganar se va a sentar. Si hubiéramos perdido con esta actitud, pues probablemente hubiera sido lo mismo, pero es oportunista intentar decirlo ahora, aunque haya gente que está en algunos de vuestros compañeros que sí lo sabe. Hay que tener fe. Yo lo que creo es que tenemos la gente suficiente. Los chicos han dado el do de pecho, pero no vale. Con esto no va a ser suficiente. Hay que seguir y seguir y seguir, porque hemos dejado pasar muchas oportunidades y hemos estado poco tiempo o mucho tiempo sin hacer nuestro trabajo correctamente.
Esas son las palabras de Carlos Suárez al final del partido, con un rictus mucho más relajado que el que se le podía observar no solo a la salida del Sánchez-Pizjuán el pasado domingo, sino un rictus mucho más relajado del que tenía en la sala de prensa del mismo estadio el pasado martes, cuando daba explicaciones sobre la continuidad de Paco Herrera después de esa derrota por 6-2 en el campo del Sevilla. Ojo, que mucha gente puede decir, bueno, es una derrota muy espectacular. No, es una derrota ignominiosa. El equipo se lleva 6, pues porque los chicos del Sevilla B no quieren hacer sangre, pero se puede haber llevado 8, 9 o los que fueran. También puede haber metido 4, sí, es verdad. Pero cuando estás de nones, es de nones. Es una derrota muy dolorosa para un equipo que, sobre todo, tiene que darse cuenta de que representa, pues, a una ciudad con una tradición futbolística realmente envidiable, que somos el decimotercer equipo histórico de la Liga de Primera División, de la Liga Española, decimotercer equipo histórico, con Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao ahí instalados junto a Valencia y Sevilla, somos de los más importantes históricamente de España. No se puede exhibir el nombre del Real Valladolid con actuaciones como la de el Sevilla, como la del Sevilla B, hace escasamente ahora 7 días. Pero bueno, habló también Cristian Espinoza. Empezó la primera parte por la banda izquierda, la segunda parte estuvo en la banda derecha, o sea, estuvo dando el sol todo el partido, no tuvo la sombra de la tribuna ni un solo minuto el hombre, pero su actuación, por lo menos hasta que aguantó, fue más que digna.
Bueno, Cristian, ¿contento con tu actuación a nivel individual?
Sí, contento más que nada por la victoria de hoy, que es muy importante para el equipo. De cara a todo lo que viene, así que nada, más feliz por la victoria que por el rendimiento personal, que eso fue con ayuda de todo el equipo, porque la verdad que hoy todo el equipo estuvo intenso y pudimos demostrar nuestro juego por momentos. Obviamente que hay cosas que mejorar, pero bueno, estamos para eso. En la semana seguiremos trabajando para llegar de la mejor manera al partido que viene.
Vaya ambiente que te has encontrado al poco tiempo de llegar, ¿eh?
Sí. Un ambiente que, bueno, que quizás la impaciencia de la gente a veces es entendible. Nosotros como jugadores tenemos que adaptarnos a todo este tipo de cosas y centrarnos en nosotros y tratar de no jugar y no entrar en ese nerviosismo que a veces la gente transmite, que, como dije, es súper entendible, pero bueno, nosotros tenemos que enfocarnos y hacer lo nuestro dentro del campo de juego.
Saliste al momento, primera asistencia de gol, no está nada mal para debutar como titular, ¿no?
Sí, contento porque, bueno, el centro que tiré pudo terminar en gol, que eso es lo importante, así que contento por haber ayudado al equipo.
De Tomás es amigo tuyo, le han llegado muchas pelotas tuyas, de córner, de asistencia.
¿Es tu referencia? Y sí, es el referente que tenemos en el área, conocemos el potencial que tiene, sabemos que todavía puede dar aún más. Es un gran jugador y bueno, nosotros como compañeros de él trataremos de potenciarlo al máximo y de nuestra parte poder asistirlo en todas las veces que se pueda.
Empiezas de punta zurda, en la segunda parte cambias a la banda derecha. No sé si es una decisión tuya, es del entrenador, es una solicitud.
No, fue una decisión del míster, él lo requirió así que nada, él sabe que conmigo puede contar para cualquiera de las dos bandas, no tengo problema en jugar en una o en otra. Me siento cómodo jugando ahí, así que nada, contento porque todo lo que planeó el míster hoy salió casi a la perfección, así que estamos súper felices por eso y por la victoria.
Sí, te veo contento, también por lo personal, entiendo, ¿no? Al final, después de esos meses que has pasado, será importante encontrarte como te has podido encontrar hoy.
Sí, contento. Después de tanto tiempo de estar sin jugar, a veces para uno se hace difícil, se hace duro. El camino hasta llegar acá también fue muy largo porque hubo momentos en los que la recuperación se empezó a atrasar un poco y obviamente que a uno le empieza a jugar en contra en la cabeza porque uno se quiere recuperar y uno quiere estar acá a la par de sus compañeros. Así que muy feliz y súper agradecido, como siempre dije, al club, al presidente, al míster y todos que siempre tuvieron la paciencia que se requiere en una situación así.
Pues son las palabras de Cristian Espinoza, y quien también pasó por zona mixta es Michel Herrero, que fue el receptor de esa cartulina amarilla que el árbitro mostró al banquillo y que no teníamos muy claro de a quién tenía que haber sido un jugador sí o sí, porque a los miembros del cuerpo técnico no se les muestra físicamente la cartulina. Se les dice, ¿está usted amonestado o está usted expulsado? De voz, sin cartulinas de por medio. Al haber habido cartulina, era lógico que hubiera sido uno de los jugadores de la plantilla el que hubiera sido el receptor, y había sido Michel Herrero. ¿Por qué? Bueno, pues por lo que vas a escuchar ahora.
Sí, pero no le he dicho... O sea, ha subido Armando arriba y ha empezado a pegarle a Alex. Entonces yo he salido y le he dicho a Alex, cabeza, no entres al trapo, porque eran los últimos minutos y no nos beneficiaba. Y decirle eso, y ha venido y me ha sacado tarjeta. No le he dicho nada al árbitro y no he dicho nada, sino simplemente eso, que para que no Alex no se cruzara la cabeza y hubiera problemas. Pero nada más.
¿Iniciaste la jugada del gol, del primero, satisfecho?
Sí. La verdad que contento con el partido en todo, en general. Yo creo que todos hemos hecho un gran partido. Era difícil, ¿no? Pues de la derrota de la semana pasada, y yo creo que hemos sabido dar la cara aquí y hemos ganado un rival que también estaba jugándosela como nosotros, y ha ayudado con la acción del primer gol, y luego yo creo que entre todos hemos ganado, ¿no?
¿La afición qué te ha parecido, la reacción de la afición?
Bueno,
¿qué os ha parecido en general? ¿Alguno más descontento que otros?
A ver, obviamente habrá algún jugador ha silbado más de normal, pero bueno, ya te digo, si la afición lo hace es por algo, ¿no? Hay que respetar las opiniones. Está claro que a nosotros nos gusta que nos aplaudan y nos unamos todos para poder ganar el partido, que ha sido al final, ¿no? Que yo creo que entre todos hemos ganado el partido. Pero bueno, ya te digo, es respetable después de lo que hicimos en Sevilla.
¿Notáis que habéis soltado el primero de los lastres de la temporada, que es el conseguir la puntuación para al menos garantizar la permanencia? ¿A partir de ahora crees que se va a notar en el trabajo diario?
Sí, ahora mismo, hoy era la primera final que tenemos de todo lo que nos queda, y lo único que queríamos era ganar como fuera, ¿no? En casa, y los tres puntos eran importantísimos para este final de tramo, y yo creo que lo hemos conseguido. Ahora hay que pensar ya en el siguiente partido, que lo tenemos en casa, tenemos esa ventaja, ¿no? Nuestra afición otra vez aquí, otra oportunidad para poder sumar otros tres y intentar meternos lo más arriba posible, ¿no?
A pesar del gol que ha llegado pronto, es verdad que al equipo le ha costado un poquito arrancar. ¿Había nervios en ese momento? ¿Provocó nervios el hecho de que el Elche empatara?
Bueno, sí, no es fácil, quiero decir. Hemos empezado bien, hemos marcado enseguida y nos han puesto de cara. Lógicamente, cuando la verdad que a los 5 minutos nos han metido ellos, y quieras o no, nos ha chocado, ¿no? Pero bueno, no es fácil. Ellos se han metido, no jugaban todo balonazo arriba, y quieras o no, no ha sido fácil para nosotros. Pero hemos hecho un gran partido todos en general, ya que hay que celebrarlo y disfrutarlo, ¿no?
Sábado, 6 de la tarde, ante el Club Deportivo Numancia, que empató a 1 en el descuento contra el Club Deportivo Tenerife el pasado sábado en Los Pajaritos. Y otros que han cumplido el objetivo, venciendo al Granada Baloncesto y con clasificación para el playoff, son los chicos del Comercial Ulsa Baloncesto Valladolid. Un objetivo que valoraba así Paco García.
Creo que empieza algo, vamos a ver, yo creo que a día de hoy hemos cubierto con creces todos los objetivos para cuando Mike habló conmigo y yo me comprometí con el club. Yo creo que les hemos cumplido con creces, que era ilusionar de nuevo a la gente, que era, por supuesto, no descender ni pasar agobios, entrar en playoff, conseguir victorias. Yo creo que por momentos jugar un buen baloncesto para el equipo que tenemos, yo creo que hemos hecho cosas francamente bien y estoy orgulloso. A partir de ahora, pues todo lo que tenga que venir es una primera experiencia y después pues un premio para todos, incluido el público, ¿no? Este es el segundo año del club. El primero fue muy duro, ¿eh? Tanto los jugadores, los directivos, los entrenadores. Y desde aquí rompo una lanza por Iñaki Martín, lo que se tuvo que comer el año pasado él. Este es el segundo año, estamos en playoff. El ejemplo que ahora todo el mundo babea con él, que es el del Canarias, que yo lo he vivido muy de cerca. 5 años en Le Plata, 5 años en Le Boro, y este es su quinto año en ACB. O sea, hace 15 años que empezó el proyecto de intentar refundar lo que era el Canarias después del agujero económico. Bueno, nosotros en el segundo año estamos en playoff. Vamos a ver dónde llegamos. Ojalá juguemos mucho por el equipo y por el público. Que no acabe el baloncesto demasiado pronto. Eso es lo que yo lo único que quiero es eso.
Son las palabras de Paco García. Además, victoria también Objetivo cumplido, la permanencia, aunque de sobra, para el Atlético Valladolid Recoletas, que le ganó al Villa de Aranda, que se la juega este próximo fin de semana ante el Cangas. Toda la suerte del mundo, de verdad, para el conjunto burgalés, porque tener un partido así, cerquita, con una afición tan responsable y educada como la del Villa de Aranda, merece la pena desear la permanencia. Mañana rugby, mucho rugby, aquí en la sintonía de la cadena COPE, en COPE Más 101.2. Ahora quedas con la tarde y Ángel Expósito. Hasta luego.